Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Gourú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Radio Mután, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio ECA, Radio Casares, Radio Caos, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Nevi, Gliti, Radio Misterial, Legado Afro y Radio Cigüeña. Nos encontramos en Africanía, en los espacios del programa de radio. Decano de la Radio Española en tratar sobre África, sobre sus culturas, sobre sus acontecimientos, sobre sus sociedades, en definitiva también sobre su música. Uno de los ritmos que llenan las músicas de nuestras radios, los ritmos africanos. Y hoy en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte Africanía, vamos a hablar de la aventura más larga, más peligrosa y más dura en la vida de una persona. 30-52, persiguiendo un sueño, un joven inmigrante senegalés revive su viaje en patera y sus primeros años en España. Un relato en primera persona en el que Mamadou Dia nos muestra con toda su crudeza esta aventura hacia un Eldorado español que ha resultado ser, igual que para tantos españoles, no serlo tanto. O dicho de otra forma, Eldorado ha resultado ser un infierno. Así que en unos minutos estaremos con Mamadou Dia, quien nos hablará de la aventura de tantos inmigrantes y de tantos españoles de vivir, la aventura de vivir dignamente o de morir intentándolo. Esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano que nos van a traer nuestros compañeros desde los medios de comunicación del continente. Y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, aquí comienza, esto es Africanía.
Je l'ai vu, j'ai tout de suite su que qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes. Bijou, bisou et le tralala. Modou et Kouba, insulte, coup, etc., etc. Non, pas les miens, mais les siens, oui. Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite. Enfin, c'est le juge qui insistera, j'imagine. Imagine-moi, télé sous le bras et mes jeans sales et puis tout ça. Je l'ai ma mort, mais pour la vie, on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Oui, je l'aimais tellement que je l'aime encore. Je n'aurai pas le choix, non. Jusqu'à la mort.
Te quiero. Te quiero.
Jusqu'à la mort.
Te quiero. Te quiero. Te quiero.
Un jour je la reverrai, je le saurai tout de suite. Que ce sera reparti pour un tour de piste. Un môme de plus, un nouveau juge, et puis leurs odeurs de pisse, ça deviendra juste une fois de plus répétitif. Imagine-moi dans mes vieux jeans, mais cette fois-là sans domicile. Le moral bas en haut d'un pont, d'une falaise ou d'un building. J'aurais l'air d'un con quand je sauterais dans le vide. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'aime à mort, mais pour la vie, on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort.
Je
voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Oui, je l'aimais tellement que je l'aime encore. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.
Te quiero. Te quiero.
Je l'aime à mort, je l'aime à mort. Je l'aime à mort, je l'aime à mort, je l'aime à mort. Je l'aime à mort. Je l'aime à mort.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía. كان طرب لي يوم راني في الدمعات كي تلاقيت مع زهري قال لي قطولي وتمرمت كاين لي يبكي على زهرو كاين لي حيبكي قبرو كاين لي شاب في صارو كرهنا من الحياة كاين لي يبكي على زهرو كاين لي حيبكي في قبرو كاين لي شاب في صارو تلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيان قالوا حفيت من المشياء وزادلو باريلي نعملو كي سرج الحصان كاين لي يبكي على زهرو كاين لي حيبكي في قبرو كاين لي شاب صارو تلفونا لقات صاروا كرهنا مهد حياة كاين لي يبكي على زهرو كاين لي حيبكي في قبرو كاين لي شاب صاروا تلفونا لوقات ياك الحق ما شك في قوالو وطلع فوق ظهرو كامل الناس اصبح حارو وبداو يهضرو كاين على زهرو كاين لي حيبكي قبرو كاين لي شاب صغرو كرهنا مهاد الحياة كاين لي يبكي على زهرو كاين لي حيبكي قبرو كاين لي شاب صغرو تلفونا
Sorry. desde el Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, y comenzamos por Sudáfrica, donde la policía antidisturbios ha entrado en el Parlamento sudafricano por petición expresa del ministro Nkosazana Dlamini en respuesta a incidentes que se produjeron cuando parlamentarios de la oposición intentaron intervenir. Por lo menos 4 parlamentarios resultaron heridos. Los incidentes tuvieron lugar el día 13 en la conclusión de una asamblea maratoniana que había durado casi 10 horas. Este acontecimiento sin precedentes en la historia política sudafricana tuvo lugar después de que la parlamentaria de los luchadores por la libertad económica, Economic Freedom Fighters, la señora Masabela, se negase a abandonar el podio cuando recibía la orden del presidente de la Cámara, Cedric Frolic. Masabela había tratado de ladrón al presidente Jacob Zuma durante el debate sobre el proyecto hidroeléctrico de Graninga y rehusó retractarse. El ejército nigeriano ha anunciado la reconquista de la ciudad de Chibok, donde más de 200 colegialas fueron secuestradas por el grupo terrorista islámico Boko Haram. Según el ejército, los soldados nigerianos, apoyados por los residentes, retomaron la ciudad a las fuerzas de Boko Haram durante el fin de semana. Según el portavoz del ejército, la situación ha vuelto a la normalidad en Chibok y están en marcha las operaciones de limpieza. Moscú cancela 20.000 millones de dólares de la deuda africana. El director del Departamento de Organizaciones Internacionales del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores anunció que su país ha cancelado 20.000 millones de dólares de la deuda de los países africanos. Esto va a representar un alivio para los estados interesados. La mayoría de los países de África dependen en gran medida de la ayuda pública al desarrollo en diversas formas. Por otra parte, África subsahariana también se beneficiará del apoyo de Rusia, que ha inyectado 50 millones de dólares en fondos del Banco Mundial para los países más pobres, destinados principalmente para el desarrollo. Y fin del suspense en Burkina Faso. El ex embajador de Burkina ante las Naciones Unidas, Michel Kafando, fue nombrado por consenso en el seno del Consejo de Designación como presidente de la transición, elegido a partir de la lista corta propuesta por las Fuerzas de Defensa y de Seguridad. Junto a Michel Kafando, que fue finalmente el elegido, en la lista se encontraban otros nombres propuestos por la sociedad civil y los partidos políticos, como el del arzobispo de Bobo Dioulasso, Polo Edragogo, el editor de la publicación bimensual de Burkina Faso, L'Evènement, Newton Ahmed Barry, y el director editorial del semanario Vendré Serif Sai. Las autoridades tradicionales y religiosas no hicieron ninguna propuesta. En su primer discurso como presidente de la transición, Kafando aseguró estar dispuesto a no escatimar esfuerzos para hacer frente al desafío y que hará todo lo posible para lograr el objetivo, a saber, la construcción de una nueva sociedad basada en la democracia. Amnistía Internacional ha denunciado abusos en Angola, arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones, ejecuciones. De esto acusa la organización Amnistía Internacional al gobierno de Angola en su último informe, en el que enumera violaciones denunciadas desde el 2011. Las víctimas de abuso de las fuerzas de seguridad son todos los que se oponen al régimen angoleño, según explica el documento de los especialistas de Amnistía, los cuales piden al gobierno del presidente Eduardo Dos Santos que termine con estas prácticas y lleve a los responsables ante la justicia. Y terminamos en Ruanda. El mandato del Tribunal Internacional sobre Crímenes para Ruanda termina en diciembre, después de haber gastado 1.600 millones de euros juzgando alrededor de 50 casos de genocidio. Mientras unos, especialmente Naciones Unidas, consideran un éxito el trabajo realizado por el tribunal, otros lo juzgan como una oportunidad perdida teniendo en cuenta el coste económico en las últimas dos décadas. Hay todavía algunos fugitivos en paradero desconocido, incluido el principal sospechoso, el señor Kabuga, por cuya captura se ofrecen más de 4 millones de euros. Según informes no confirmados, podría estar escondiéndose en estos momentos en Kenia. Al momento de cerrar el tribunal, los críticos se preguntaban si el inmenso presupuesto ha justificado el número de casos juzgados. Desde que comenzaron los juicios en 1996-1997, el tribunal ha declarado culpable a 61 personas, de las cuales 7 han apelado y han liberado a 14 personas que han sido declaradas inocentes, y no se ha podido juzgar a nadie del bando vencedor liderado por Paul Kagame, ahora en el poder en Ruanda.
¡Africanía!
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy, como ya os habíamos anunciado al principio del programa, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de inmigración, vamos a hablar de Senegal, y todo ello a través de dos personas, de Mamadou Dia y de Laura Feal, y también vamos a hablar de una organización, Sonrisas de Gandiol, Jajatay. Mamadou Dia, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
Laura Feal, encantado.
Hola, muchas gracias.
Mamadou, eres el autor de un libro que se llama 3052, Persiguiendo un sueño, que es el principio de todo lo que... Bueno, el principio es tu vida, el principio es tu viaje, el principio es tu cambio de Senegal por España, pero todo eso se va reflejando en un libro que se llama 3052, Persiguiendo un sueño, y que da lugar también a Jajatay, y da lugar a que Laura también Feal esté aquí con nosotros. ¿Qué es 3052, Persiguiendo un sueño? ¿Qué significa también el título?
Bueno, 3052, antes de ser un libro, fue una promesa, ¿no? Cuando yo salía de Senegal, dejando a mis amigos detrás, le había prometido de que si yo saliese de este viaje con vida iba a escribir un libro para contarle la aventura, porque era muy consciente de que este iba a ser la aventura más arriesgada, ¿no?, más peligrosa de mi vida. Entonces también quería que esta aventura conste, y le había prometido de que si saliese con vida de esta aventura iba a escribir un libro.
¿Y por qué 3052?
3052, el libro habla de viaje, ¿no? Entonces 3052 es la suma de todos los kilómetros que hay entre Murcia y Dakar. Murcia, la primera ciudad de acogida, la primera región de acogida, y pues Dakar, donde yo he salido en 2006.
¿Qué edad tenías en el momento de hacer el viaje?
Tenía 21.
¿Por qué te planteas hacer el viaje? ¿Cómo se plantea a alguien dejar donde ha nacido, el sitio donde está tu familia, donde están tus amigos, donde está seguramente tu primera novia o la segunda, y te vas a un sitio donde conocías algo?
Nada, no conocía España, no conocía español ni nada. La verdad es que las razones de este viaje, las razones son múltiples, se pueden enumerar miles y miles de razones, pero realmente cuando yo salía era solamente por buscar un futuro mejor. Tenía curiosidad de ver mundo, quería salir y terminar mis estudios en Europa, por también lo que Europa significaba en aquellos tiempos, a través de la televisión, que nos mandaban las imágenes, las mejores imágenes de Europa, a través de los hermanos que habían pisado ya la tierra europea, que regresaban y que siempre podían conseguir levantar un edificio, o pasear en el pueblo con coche, o casarse con las chicas más guapas. Entonces, por muchas razones, ¿no? Luego también lo que hemos... el legado de la colonización, que fue el idioma francés en sí, que es un motivo más para poder saber qué hay detrás de los libros que estudiamos, qué hay detrás de este programa escolar con el que estamos sometidos para estudiar. Las razones son múltiples, hay miles y miles de razones que hacen que un joven africano, con que tenga un poquito de estudios, con que tenga un poquito de curiosidad, tenga las ganas de irse a Europa.
Has hablado de un futuro, pero sobre todo has dicho mejor. ¿Había futuro?
En mi país.
¿Tú cuando tenías 21 años, tú veías futuro o simplemente querías mejor, que fuera mejor?
Sí, yo veía futuro, lo que pasa es que no lo veía en mi tierra, no lo veía porque había un paro juvenil, o sea, muy, muy grande. Mis hermanos, me acuerdo que mi hermano Alfa pues tenía 39 años y terminado la carrera, o sea, una de las mejores carreras, o sea, hacía matemática y física y química, y no encontraba trabajo. Entonces yo en este momento tenía mis 21, cumpliendo a 22, y me daba miedo en el caso de que, o sea, si yo tendré que estar todos esos años viviendo dependiendo de mi padre, o sea, no quiero. De hecho, llegaba hasta un momento que tú dices, a ver, ¿para qué estudiamos? Para tener una vida mejor, y los que no han estudiado o los que han tenido suerte de ir al occidente han tenido una vida mejor. Entonces, ¿para qué buscar diplomas? Hay que buscar salida para ir a Europa.
¿Y cómo te planteas, cómo empiezas a organizarte para hacer este viaje?
Bueno, en primer lugar, en 2004 intenté dos veces salir de la manera llamada normal. La manera llamada normal me refiero a ir a una embajada, pedir un visado y hacer un viaje normal y terminar mis estudios en Francia. Le hice dos veces y las dos veces me lo denegaron. Al igual que me lo denegaron a mí, lo denegaron a miles y miles de jóvenes africanos. Para mí eso es injusticia, ¿no? Injusticia que los países, lo que llamamos países del primer mundo o países desarrollados, como lo queremos llamar, que su juventud pueden viajar donde le da la gana y estar el tiempo que quieren, pero que los jóvenes africanos no puedan salir de África. Da igual las razones por las cuales quieren salir, no salen. Entonces, pues de las dos veces que le he intentado y no me han dado el visado, pues al final decidí quedarme en Senegal y empezar un nuevo proyecto de vida. Hasta en 2006. En 2006, o sea, también hay que reconocer que fue el año más difícil, o sea, en finales de los 90 empezó la crisis de la economía de pesca, entonces en esos años ya llegaba a tocar el techo. Entonces, mi familia es una familia de pescador y cada vez los pescadores iban más hacia el norte para buscar pescado. porque ya el fondo marítimo senegalés estaba ya sobreexplotado por el occidente. Entonces, conforme esos pescadores iban más hacia el norte para buscar pescado, cada vez estaban más cerca de la isla de la Canaria. Empezaron a ver las luces de la isla de la Canaria y así nació la ruta hacia la Canaria. Y ya cuando me enteré en primer momento, para mí era un peligro, para mí era imposible viajar desde un cayuco hasta la Canaria. Y poco a poco, cada vez había más gente que se iba, cada vez más gente. Y todos iban con el lema de poder ayudar a su familia, de poder cambiar las condiciones duras en las que viven su familia. Al final me animé a hacer el viaje al igual que ellos.
¿Eres conscientes, llegan las noticias de toda la gente que desaparece en el Atlántico?
Hay que reconocer también que en 2006 fue cuando empezaron los primeros cayucos en Senegal a salir hacia las Canarias. Entonces no había tanta drama en aquellos tiempos y yo formé parte de los primeros en viajar. Fue después, los meses siguientes, que empezaron a haber muchas pérdidas humanas. Después que la gente pues empezó a ver en la televisión que había mucha gente que se moría, mucha gente que se quedaba en el camino. Entonces pues sí que ahora llegan las noticias de la gente que se queda en el mar, ahora llega, pero en aquellos momentos cuando me iba sí que había algunas pérdidas humanas, pero no tanto como, por ejemplo, me acuerdo dos meses después de mi salida, un cayuco de mi pueblo salió y todos se quedaron en el mar. Luego hubo otros cayucos en distintos puntos de Senegal en los que no encontraron ni una persona. Yo era muy consciente de que el camino más cerca de este viaje era la muerte, sí que era muy consciente.
¿Cómo fue la acogida de España?
Bueno, la acogida de España fue muy difícil. Fue muy difícil porque yo no hablaba nada de español. Pensaba que a lo mejor con el inglés y el francés y el portugués con el que venía aquí, pensaba que no iba a ser muy difícil, porque decía que si está muy cerca de Portugal y está muy cerca de Francia, seguramente no me costará tanto entrar en comunicación con la gente, pero en aquel momento hay que reconocer que fue muy muy difícil. Luego, la acogida de la gente cuando tú no puedes tener relación porque está allí la barrera del idioma, esto le empeora las leyes de inmigración, que en sí siembra mucho miedo en el punto de que a la gente se le dice, pues si te pillan con una persona ilegal, te pueden multar, te pueden llevar a la cárcel. Eso hace que mucha gente, o sea, tengan cuidado a la hora de tener una relación con una persona inmigrante que no tiene papeles, que vive en la calle, que no conoce a nadie, que no habla el español, ¿sabes? Fue muy difícil, los primeros meses fueron muy, muy, muy duros.
Llevas 8 años aquí, ¿cómo ves la evolución de la acogida por parte tanto de la administración española, de la sociedad española, de los inmigrantes africanos? ¿Cómo ves que ha evolucionado?
Yo creo que ha empeorado. Yo creo sinceramente que ha empeorado. O sea, si realmente hoy en día en España el servicio público no, el servicio social no existe. O sea, con tanto recorte que hay, si los recortes son duros para la población autóctona, imagina para el que viene, que no cuenta con nada. Entonces es súper, súper difícil ser inmigrante, venir aquí. Antes las asociaciones que habían que podrían establecer un sistema de acogida, de apoyo, de acompañamiento, ya todas esas asociaciones han quedado sin ayuda, sin subvención. Muchos pisos de acogida que habían, que al final tuvieron que cerrar. Entonces sí que, vamos, sea muy, muy, muy duro. La existencia de los CIEs, y que cada vez son mucho más duros, el tratamiento es mucho más cruel. Luego también la realidad del país, frente a una crisis económica que como resultado ha dado muchos paros, que muchas veces a las autoridades si se enfrentan en esa situación que no sabe qué hacer, pues pueden echar la culpa a los inmigrantes, ¿no? Que la situación, o sea, el paro, pues por cantidad de inmigrantes que están aquí, que nos quitan el trabajo, es súper difícil.
¿No te parece un poco injusto que cada vez que se hable de inmigración en los medios de comunicación en España saquen las imágenes de unos africanos subsaharianos, casi todos intentando saltar una valla casi imposible, cuando la mayoría de la inmigración entra por los sitios normales, pasando una frontera, pasando una aduana, en tren, en avión, en coche.
Sí, me parece injusto, me parece inhumano, ¿no? que se pueda hacer esto. Pero también hay que reconocer que los medios de comunicación creo que sembran más miedo que informar. O sea, sembrar más miedo y que informar. Y que lo que sí es súper injusto es que, si nos acordamos muy bien, en los años 2006, 2007 entraron mucho más inmigrantes que ahora. Pero también hay que reconocer que estos años coincidían con el boom del ladrillo, coincidía con una España que necesitaba mano de obra barata y que el propio gobierno podría proporcionar con la entrada de inmigrantes. Porque hay que reconocer que los inmigrantes no llegaban con cayuco hasta la península, o sea, llegaban hasta la isla. O sea, se le proporcionaban vuelos, que con esos vuelos llegaban hasta la península. Entonces, y a aquellos momentos interesaba, porque hay que recordar también que los españoles no les gustaban trabajar en el campo, no les gustaban trabajar en la hostelería, ni les gustaba trabajar en el ladrillo. Todo ese trabajo estaba reservado para los inmigrantes. Entraban muchos inmigrantes, pero no había tantos mensajes que ahora, ¿no? O sea, en aquellos tiempos los inmigrantes que entraban, en los medios de comunicación se le enseñaban como gente que necesitaban ayuda, gente que había que acoger, que había que ayudar. Entonces, y ves muy, muy bien cómo el discurso de la comunicación cambia, ¿no? Ahora que entran muy poco, lo que entran, pues se le titulan con un título de miedo, no van a invadir, no van a quitar el trabajo, 30.000 inmigrantes están preparando el asalto en el Monte Gurugurú, 300 inmigrantes pues con piedra enfrente del Guardia Civil. O sea, noticias que realmente deja flipar, ¿no? Noticia que tú dices, ¿cómo es de fuerte? ¿Cómo de 2006 a 2014, cómo se ha cambiado totalmente el lenguaje comunicativo, ¿no? De la comunicación, cómo se ha cambiado.
¿Qué les dices a tus amigos en 3052?
Yo en 3052 planteo primero un sueño, porque para mí pisar Europa era un sueño. Para mí pisar Europa era un sueño que estaba muy relacionado a un mito, de poder pisar un mundo dorado, que realmente después de vivir aquí unos 8 años, ya creo que he tenido la suerte de vivir de tener mucha vida en este país. Primero por ser inmigrante, vivir en la calle, conocer realmente lo que era el hambre, y segundo, por ser un actor, un técnico en participación, o sea, participar en la integración de muchos jóvenes españoles en la sociedad española. Y tercero, por crear un proyecto y regresar a mi país y vivir allí. Entonces, creo que es informarle realmente de ese sueño que yo tuve y de la realidad que yo he vivido y ahora la cantidad de oportunidad que veo en mi país y en mi continente en general. Entonces, animar a la gente para que tengamos los ojos en nuestros propios países.
¿Volverías? Lo acabas de responder, pero para que quede más explícito, ¿volverías a salir?
¿A salir
de Senegal?
¿Salir a Senegal para venir a Europa?
¿Volverías a emigrar, a salir de tu país para intentar esa aventura de un futuro mejor?
No, ahora emigrar es para África, ahora es volver a mi tierra y trabajar allí.
Bueno, esto es precisamente por lo que nace Jajatai, Sonrisas de Gandiol, la organización, y bueno, la has creado tú. Vamos a dejar que Laura nos cuente qué es Jajatai, ya que pertenece, ya que formas parte de esa organización.
Pues Jajatai es una continuación del sueño de Mamadou, que a partir de
cuéntanos también cómo te metes en el sueño.
Sí, que a partir de las ventas del libro pues empieza a generar proyectos en Gandiol, que es su pueblo natal. Entonces empieza a crear pequeños proyectos productivos, ayudando a las mujeres de su pueblo, un gallinero en el que también participan las mujeres, y unos campos de trabajo de voluntarios españoles que vienen a pasar pues las navidades, el verano allí. Entonces yo aparezco porque yo ya estoy en Senegal trabajando en una ONG, y conozco el libro y la historia de Mamadou y coincido con él y empezamos a trabajar. Él seguía viviendo en España y yo en Senegal y empezamos a trabajar juntos, al revés. y nada, entonces le echo una mano con la organización del siguiente campamento que iba a hacer y un poco pues a darle un poco forma a algunos proyectos de cooperación que se empiezan a montar. Y en eso estamos, haciendo proyectitos pequeños, organizando campamentos. Ahora tenemos uno en Navidades, estas Navidades, que es con lo que nos vamos a poner ahora al llegar. Y esperando que mucha gente se una a este proyecto, tanto visitando Senegal y conociendo un poco la realidad, porque entendemos que también aquí hay una visión distorsionada, un poco por culpa de los medios de comunicación, como acaba de contar. Y entonces la experiencia de pasar una temporada allí y ver la realidad que se vive allí en Senegal, pues nos parece una actividad de sensibilización que es importante, ¿no? para la gente de Europa y de España en particular. Y después ayudar allí también a la población de allí, pues con pequeños proyectitos de generación de ingresos, sobre todo a las mujeres.
Como imagino que a ninguno de los dos se os cae el dinero, los euros por los bolsillos,
¿no? No.
Aunque quisierais, no tenéis para ir repartiéndolo, ni tenemos para ir repartiéndolo por ahí a todos los senegaleses ni a los proyectos. ¿Cómo hacéis para mantener estos proyectos? ¿Cómo los alimentáis? ¿Cómo los mantenéis económicamente? ¿Dónde sacáis el dinero? ¿Cuáles son vuestras fuentes?
Bueno, a través de la venta del libro, a través de la venta del libro.
¿Dónde se puede comprar el libro?
En la página web de Jajatay. Aquí en Madrid se puede comprar en Traficante de Sueños. La página web de Jajatay es hajatay.org. En esa página se puede comprar. Si no, pues luego aquí en Madrid se puede comprar en la librería Traficante de Sueños.
Y si no, poniendo 3052 persiguiendo un sueño. Sí. Y
ya te lleva a la página también. Buscar. Sí, ya también te lleva a la página. Pues a través de eso y luego a través de los socios también que tenemos, a través de la gente que viaja a Senegal, los voluntarios. Este año tuvimos unos 31 en verano. Que también en sí para nosotros era muy importante romper las barreras, romper las fronteras, que la gente de aquí pues desmitifica todo lo que los medios de comunicación les enseña, porque es lamentable, ¿no? Es triste cuando pregunta a la gente aquí que conoce de África, que te digan directamente hay muchos animales o que te digan directamente pues mucha gente se muere, hay mucha enfermedad, ¿no? Entonces, romper esas fronteras y ese prejuicio que hay, ofreciendo la posibilidad de que la gente puede pisar la tierra y que vean la cantidad de cosas que hay allí.
¿No te dicen que si tú hablas africano?
Eso también, que si hablas africano y tú dices, ¿tú sabes cuántas lenguas hay en África, cuántos idiomas hay en África? Y te dicen, pues no sé, la gente desconoce totalmente África y con lo cerca, lo muy cerca que está.
Un periodista de televisión hoy mismo estaba dando una noticia de inmigración y no podía definir muy bien lo que habían dicho los protagonistas de esta noticia, porque según declaraba esta periodista, hablaban un dialecto africano. No había lenguas en África, solo hay dialectos. Lo cual, pues bueno, ya viene a decir muchas veces las cualidades y calidades de nuestros periodistas. Pues muchísimas gracias, Mamadou, muchísimas gracias, Laura. Todos aquellos que quieran colaborar, bueno, hemos dicho ya cómo conseguir el libro, 3052 persiguiendo un sueño, a través de la página Jajatay, hajatay.org. Me imagino que también para colaborar con la organización por la misma página.
Sí, por los socios.
Muchísimas gracias, Mamadou.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Patrimonio mundial. be the devil, then I'll be that woman, man.
Sonidos de los dos lados del Atlántico. La guitarra inconfundible de Bob Brosman. Y el sonido de la cora del maestro guineano Jelly Musa Diawara. En este Maloyan Devil, un corte que pertenece al álbum Ocean Blue. Y así llegamos a este tiempo de agenda y empezamos por África subsahariana, claves para hacer negocio en la región, que tiene lugar el próximo 19 en ESAD, en la calle Mateo Inurria, 2527 de Madrid, a las 9 y media de la mañana. Y también en esta misma ciudad, el 20 de noviembre, presentación del libro El desierto imaginado de Pablo Ignacio de Dalmases. El periodista y doctor en histeria Pablo Ignacio de Dalmases presenta en la librería Antonia Machado, en su sede del edificio del Círculo de Bellas Artes, su última obra, El desierto imaginado, África Occidental Española en la literatura. Y hasta el 17 de diciembre está teniendo lugar en Pamplona, en la Universidad Pública de Navarra, todos los miércoles de 6 a 9... la cuarta edición del curso África Imprescindible. Y seguimos en Madrid, volvemos otra vez, pero para hablar de un grupo catalán. Así es, de esta procedencia, es este grupo intercontinental, que hace música con raíces africanas, como es este grupo llamado Moya Kalongo, que va a tocar el próximo 27 de noviembre a las 9 y media de la tarde en La Boca Club, en la calle Echegaray número 11 de Madrid. Y otro grupo que va a estar por aquí es Malagasy Gospel, que ha comenzado su gira por España del 28 de noviembre al 28 de diciembre. En noviembre va a estar en Toledo, Valdepeñas y Ciudad Real. Y durante el mes de diciembre va a estar en La Solana, en Oviedo, en Pola de Siero, en Laredo, en Guecho, en Andorra, en Barcelona, en Villafranca del Penedés, en Tarragona, en Alcobendas, Almería, Granada, Sevilla, Paracuellos del Jarama, San Lorenzo del Escorial y Madrid. Malagasy Gospel gira por España del 28 de noviembre al 28 de diciembre. Más información, www.aguadecoco.org. Cuarta edición del diálogo sobre África, del 29 al 30 de noviembre en Milán, en Italia, organizado por la redacción de África, Misión y Cultura y los amigos de los Padres Blancos. Del 29 al 30 de noviembre, cuarta edición del diálogo sobre África. Y el próximo lunes 24 de noviembre, en el edificio departamental de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Vicálvaro de Madrid, en el salón de grados, quinto módulo de Formas actuales de esclavitud en África subsahariana, realidad y causas y alternativas de transformación, que ha organizado el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos y la África Fundación Sur. Quinto y penúltimo módulo, titulado La esclavitud de millones de migrantes excluidos de la sociedad que se ven obligados a trabajos inhumanos y a la prostitución para sobrevivir. Thank you. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte a Africanía, en este caso estas costas, mecidas por las aguas del Atlántico, las costas de Senegal. Que hemos ido pisando, hemos ido hollando con nuestros pies desnudos, acompañados por Mamadou Dia, quien nos ha estado presentando, nos ha estado relatando la aventura más larga, más peligrosa y más dura de su vida. 3052, persiguiendo un sueño, así se llama esta obra, que todos podéis encontrar en www.hahatai.org. Lo repito, www.hahatai.org. Allí podréis comprar este libro, 3052, donde también esta inversión que vais a hacer en literatura, en leer toda una historia, en aprender, en conocimiento, va a tener también un lado solidario. Muchísimas gracias a Mamadou Dia por acompañarnos y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.